De actualidad.
Es una alegría, como siempre, tener a Salem Ergui aquí en Radio Sefarad. Bienvenido, Sal.
Hola, ¿qué tal, Raquel? ¿Cómo estás?
Ya saben todos nuestros oyentes que Salem Ergui es periodista, corresponsal del diario El Mundo, colaborador, entre otros medios, de Telemadrid y autor de ese libro, te tenemos que felicitar, Sal, ese Descifrando Israel, que ya va por su segunda edición.
Gracias, gracias. La verdad es que el timing no sé si es bueno o malo, pero creo que la segunda edición, que salió hace unos meses, incluye cosas de los últimos meses, por supuesto, pero creo yo que más allá de la actualidad, da un poco radiografía de lo que es el país Israel en general.
Una radiografía que muchos pues no conocen exactamente. Justo cuando estamos hablando, cuando Salem Ergui ha tenido la amabilidad de atendernos, se ha conocido esa noticia de ese ataque de Israel que ha terminado con la vida de ese supuesto periodista Anas al-Sharif, que ha levantado, bueno, pues una oleada de nuevo odio a Israel, acusaciones de estar acabando con periodistas, y ni siquiera, Sal, hay ese habitual entre los que estudiamos periodismo, que era como la primera regla, ese por otro lado o por otra parte. En este caso, Israel asegura que, ¿por qué crees que ha pasado? ¿Por qué pasa siempre esto? ¿Y cómo ves esta noticia? ¿Cuál es tu interpretación?
Bueno, es otro capítulo también de la narrativa que hay en Israel y fuera de Israel, que son guerras totalmente diferentes. En Israel todos los medios tampoco le han dado mucho espacio, diríamos, a la noticia, pero sí que han titulado, por ejemplo, Israel mata al periodista terrorista o al terrorista que se hacía pasar por periodista. Y esos son los medios de comunicación israelíes informan en su mayoría en base al comunicado del ejército, según el cual Sharif se alistó hace unos años en Hamas, era parte de una célula y también simpatizaba con Hamas y tenía, como has visto, fotos con líderes de Hamas, etcétera, y más allá, por supuesto, que Al Jazeera y él en persona tenían también acceso directo a cosas del brazo armado de Hamas. Por otro lado, la otra guerra es la que no se ve aquí, quiere que se ve fuera, y es la muerte, asesinato de otros periodistas en otro ataque israelí, que esta vez fue cerca del hospital Shifa en Gaza. Así que yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo, que lo que habría que hacer como periodista en ese sentido, yo en este caso exacto, esta crónica no la he hecho para El Mundo Hoy, por muchos motivos no he podido hacerla, pero en cualquier caso sí que habría que poner, dejando bien claro, en primer lugar, la versión de Israel y también la versión de Al Jazeera, que lo niega.
Sal, lo que sí has publicado es un reportaje muy interesante acerca de cómo están viviendo los familiares de Eviatar David, concretamente, pues esos vídeos, esa situación que nos permitió ver el estado escalofriante en el que se encuentran. Con este reportaje has resumido la visión de los familiares, de todos los que esperan que vuelvan los rehenes, los 50 y los, sobre todo, los 20 que están vivos.
Sí, hay una sensación, hay varias sensaciones, diríamos, mezcladas. Por un lado, mucho pánico, miedo, angustia, rabia, enfado hacia la decisión del primer ministro Netanyahu de ampliar esa ofensiva militar, porque consideran que es una sentencia de muerte a los suyos, ya que recuerdan, y eso con razón, que la mayoría, casi todos, menos 8 de los secuestrados liberados, fueron liberados en acuerdos de tregua y no en operaciones de rescate, y creen que en el momento que Israel sienta finalmente, aún hay que confirmarlo, pero si hace una entrada, una ocupación de la zona de Gaza y luego de la zona de Nusayrat o de Deir el-Balah, pues todo el mundo sabe aquí que jamás tiene órdenes de que en el momento de que los soldados se acerquen o hay una sospecha mínima, pues los captores tienen órdenes de asesinar a los rehenes, a los secuestrados, y por tanto tienen mucho miedo. Y también hay, en el reportaje lo cuento, por un lado este enfado, pero también mucha preocupación por la situación física, ya por supuesto mental, de los suyos. El vídeo David Abiathar David es un caso extremo, pero no es tan extremo, es decir, en el sentido de que el resto, si tú dijiste que sí, que al menos 20 están vivos, deben estar a nivel físico más o menos lo mismo, es decir, después de casi 700 días, la situación es tan dramática que tienen miedo no solo de que no hayan acuerdo, sino que tienen miedo de que en cualquier día puedan morir, ya sea a nivel natural por las circunstancias y por situación trágica e humanitaria de esos rehenes que no reciben alimentos de los captores, que ellos sí, por supuesto, se alimentan bien, y el miedo a esta operación masiva, que luego hablaremos si quieres, pero que aún no es tan inmediata, pero que sí ha despertado mucho, mucho enfado, mucho pánico, y sobre todo en Israel ha provocado también preocupación porque no suele pasar que Israel acometa una misión tan compleja sin que tuviera el apoyo total del jefe de ejército, que en el gabinete mostró sus reticencias, incluso oposición, y por tanto muchos consideran que es una operación bastante compleja, ambigua, complicada, y la mayoría, según los sondeos, está a favor de un acuerdo de tregua a cambio de la vuelta a los secuestrados. Y sin comentar, por supuesto, que Netanyahu decide esta misión en un momento en el que su país, en el momento en que Israel está en el mayor aislamiento que se recuerda desde la creación de Israel, la declaración de independencia de Ben Gurión. Y esto, por supuesto, no ayuda mucho a Israel a nivel internacional, y esto también es uno de los factores por los cuales aumentan las críticas y condenas de países amigos. Yo no hablo de países no tan amigos hoy en día, como por ejemplo Irlanda o España, según Israel, pero sí que países como Alemania, por ejemplo, que han tomado decisiones muy, muy dramáticas, como el armamento, pues sí que todo esto junto hace que la misión esta, la orden o el anuncio de esta medida de gabinete sea vista con preocupación y ambigüedad en general.
Sal, ¿te parece que esa operación de ese tomar el control de Gaza ha sido una especie de reacción a los vídeos o ha sido una huida hacia adelante o es una nueva cortina de humo de Netanyahu? ¿A quién escucha Netanyahu? ¿Quién le aconseja?
Hoy en las televisiones israelíes han hecho también un resumen de sus declaraciones de ayer, en el sentido de que ayer volvió a decir este mismo noche de que solo falta controlar Gaza y ya acaba la guerra y tenemos la victoria. Fue lo mismo que dijo con Rafah, con Jan Yunes, llevamos ya casi 2 años. ¿Cuál es la motivación? Yo creo que en primer lugar es el estancamiento en la negociación de una tregua. Yo sé que creo que Netanyahu sí quería un acuerdo de tregua, aunque fueran 60 días después de la victoria o la guerra contra Irán. En ese momento, en ese preciso momento, fue Hamás el que endureció las condiciones suyas debido a la presión internacional con Israel. Y esto hace que Netanyahu, por un lado, ve cómo aumenta la ayuda humanitaria y, por otro, no hay ningún avance con los secuestrados. Hay una presión interna de su coalición de líderes o ministros radicales como Smotrich y Ben-Gvir. Y todo eso hace que tome esa decisión que es un poco como siempre, es un poco intermedio, es decir, intermedio, pero es criticado por todos. Es decir, no llega a la medida de ocupar toda Gaza como pedía Smotrich o Ben-Gvir, y tampoco llega a la medida de un acuerdo de tregua inmediato. Es decir, es un poco en la mitad, y esto hace que sea criticado tanto por Smotrich como por la ONU, como por la izquierda, como por la oposición, como por el centro y, por supuesto, los amigos de Israel. Es evidente, los seguidores de Netanyahu te dirán que es por motivos de seguridad, para acabar con Hamás y que Hamás no siga siendo un grupo armado y poderoso en Gaza, pero es evidente que Netanyahu también quiere ganar tiempo y no hay que olvidar que derrotar a Hamás a nivel armado es algo muy, muy difícil. Todo, no es que sea difícil, porque el ejército lo puede conseguir, lo que sí que es que toma su tiempo, puede tardar años y años, porque Hamás tiene capacidad a nivel económico de reclutar más y más jóvenes, y es un no acabar, ¿no? Es decir, como dicen aquí, es como decía en el reportaje de David de Abiathar, la prima, y también la prima de ella, que habla español, por cierto, no, alguno decía que es muy difícil llegar hasta el último terrorista, hasta el último. Entonces, este es muy complicado.
También decía esta chica a la que entrevistaste que las familias también son rehenes, ¿no? Así acababas
Sí,
en tu artículo.
ella decía que sentía que las familias de rehenes se sentían rehenes de la situación, porque ellos desde que el 7 de octubre no tienen vida, es decir, tanto prácticamente viven, se desviven en cualquier noticia, cualquier cosa que pase, y también los secuestrados que han sido liberados dicen que tampoco siguen, diríamos que son libres, ¿no? Me acuerdo hice un reportaje de varios días sobre personas que están en contra de la guerra y uno de ellos es el hermano de Keith Seagal y él decía que él, como todas las familias y como Keith Seagal, siguen en Gaza, es decir, hasta que no vuelvan todos los secuestrados, ellos sienten aún que falta algo importante, por supuesto, y es una asignatura pendiente personal de las familias, pero también nacional, y este país sigue viviendo en trauma del 7 de octubre, pero también en trauma por lo que está pasando en la guerra, con un coste importante para ellos también, por supuesto para Gaza, pero también para las familias de los secuestrados.
Hay gente que, bueno, hablas de Keith Seagal y de ese trauma. También hemos visto cómo podía acompañar a su hija a la jupa, ¿no? La sociedad israelí se debate entre intentar seguir con la vida y ese trauma horrible, no solo del 7 de octubre, como apuntaba, sino también de esa guerra que es la más larga ya que ha tenido que sostener el Estado de Israel.
Sí, yo me acuerdo de una chica cuando fui a la Plaza de los Secuestrados, el día este del vídeo de David Abiathar, que provocó mucha conmoción y fue realmente lo que llevó a más y más personas a la plaza a manifestarse esa noche. Y una casi llorando decía que algo así como que incluso me decía, me daba un poco incluso de vergüenza admitir que hace unos días estuve de vacaciones fuera de Israel, es decir, el sentido de que mientras ellos se divierten, desayunan, comen, se lo pasan bien, tienen todo pues el sufrimiento de los suyos. Y por tanto, aún Israel está, diríamos, por un lado tú vas a las calles y es una vida completamente normal, como si no hubiera guerra, como si no hubiera nada, es decir, todas las cafeterías, todo está lleno, las playas no turistas, pero sí que israelíes, pero al mismo tiempo está esta situación angustiosa interna que es muy, muy notable.
Sal, no te queremos entretener más, sabemos que estás muy ocupado, pero sí quería preguntarte por el libro. ¿Vas a venir? ¿Vas a hacer alguna presentación también un poco para, bueno, pues para hablar de esa segunda edición del éxito de Descifrando Israel?
Sí, no sé si el éxito o no, pero el intento, porque ahora, hoy en día vender un libro sobre Israel en España que no sea un libro en el que se diga que Israel es el demonio en la faz de la tierra es complicado. Y me imagino que muchas librerías, cuando vean la palabra Israel, simplemente o no lo quieren o lo aparcan. Pero sí, estoy recibiendo buenos feedbacks de gente que lo lee, porque este es una Israel, diríamos que desde dentro. Te explica un poco las luces, sombras, contrastes. Y mi idea, por supuesto, era haber estado en Madrid en la Feria del Libro en junio, pero como ya sabes, el momento justo que antes subí al avión de Ben Gurión, pues hubo la sirena y hubo el inicio de la guerra con Irán.
Lo sabemos
Después de.
perfectamente, porque íbamos a hablar contigo además, sí.
Y entonces, desde ese momento, se anuló todo, pero tengo yo espero que no haya otra guerra en ese momento, y si hay, será después o antes, pero mi idea es a finales de octubre estar en Barcelona, seguramente en Valencia, en Reus y sobre todo también, claro, finales de octubre, última semana de octubre, estar en Madrid. Espero a ver si hay algunos actos que se puedan hacer, lo que sea, para encantado hablar sobre el libro y sobre todo más que sobre el libro Descifrando Israel, la segunda edición, que se puede conseguir en Amazon, porque en librerías también está, pero debe ser más complicado, pero en Amazon creo que va bien, es sobre todo hablar sobre la situación actual. Y lo que el libro cuenta de apéndice que es los efectos del 7 de octubre y de la guerra en Israel, en Gaza, en la región, porque han habido cambios realmente tremendos y sobre todo cómo está cambiando la sociedad israelí a través de esta fecha que ha marcado un antes y un después para este país y yo creo que también para toda la región.
Sal, hablas de esas ciudades que vas a visitar en España. ¿Estarás también en esa Gaza controlada por Israel? ¿Crees
¿En
que
qué Gaza?
vas en esa ciudad de Gaza? ¿Crees que
A
es
esa.
próximo o...?
A ver, la sensación aquí es que es una especie de ultimátum, presión hacia Hamás para que haya negociación y que finalmente sea un tipo de acuerdo o lo que sea. Pero si no, sí que habrá algún tipo de operación. No sé si control total de la ciudad de Gaza. Hay que tener en cuenta que ahí vive casi 1 millón de personas, la evacuación, luego las operaciones, el ejército no está muy entusiasmado con ello, por supuesto. Yo creo que si Israel ve la posibilidad de un acuerdo de tregua y pese a las presiones internas de la coalición, yo creo que para una tregua aunque sea 60 días y la liberación de al menos 10 secuestrados vivos. Yo creo que es posible. La gran pregunta ahora mismo es si Hamás está dispuesto, porque Hamás también sabe que, pues, que es una presión y que es un farol, pero no. Si Hamás está dispuesto, en segundo lugar, si hay una presión más masiva de Qatar, por ejemplo, sobre este tema, Qatar y Turquía, que es el nuevo factor importante. Y ya por último, el factor Trump. Es decir, todo esto puede acabar de alguna forma en el momento que Trump diga se acabó. Trump, por ejemplo. Mi impresión es que Trump ha dicho a Israel que mientras haya ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, mientras siga llegando en camiones y sigan ampliándose la ayuda humanitaria por tierra y por aire, Trump le habrá dicho a Netanyahu que respecto a la presión militar, haz lo que quieras, solo no quiero que haya una crisis humanitaria.
Pues muchas gracias, Al, por tu análisis. Te seguimos leyendo, escuchando en televisión, en prensa o leyendo tus libros. Muchas gracias y hasta siempre aquí en Radio Sefarad.
Gracias Raquel, un abrazo, chao.